Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas.
Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris, ¿qué tal?
Bizinetxa, cinemari, bizi kidetxari, eta kulturei buruzko programa.
Vecines, el caso Collini, del director Marco Creutzpainter, un aleteo de mariposa generador de un tsunami judicial contra el nazismo. Fabrizio Collini, un jubilado italiano que lleva 35 años viviendo en Alemania, es acusado del asesinato de un respetado y rico empresario. De su defensa se ocupa Kaspar, un novato abogado de origen turco, quien, a medida que investiga el crimen, va descubriendo tras él una conspiración que se remonta hasta los años del nazismo. Este thriller judicial y la novela homónima del escritor y jurista alemán Ferdinand von Schirach se basan en algunos datos de un caso real similar. Se trata de Friedrich Engel, apodado el carnicero, un oficial de las SS. Este exmilitar vivió tranquilamente durante 5 décadas en Hamburgo, hasta que fue descubierto en 2001 y tuvo que hacerse cargo de sus crímenes. La justicia alemana le condenó solo a 7 años de prisión, que por su edad pasó en su casa. Italia tuvo que hacer el juicio en ausencia, ya que Alemania no permitió la extradición, pero los italianos, con un criterio más cercano a las víctimas, resolvieron la cadena perpetua.
El señor Kaspar Leinen será, por tanto, el abogado de oficio de Fabrizio Collini.
¿Ha presentado declaración ante la policía?
¿Hace mucho que es usted abogado?
Desde hace 3 meses.
Te has metido en una buena.
Vamos, no exageréis.
Al fin y al cabo, solo ha matado a Hans Meyer.
¿Qué?
Mattinger, tengo la costumbre de informarme bien sobre la parte contraria.
Es que me crié en esa familia. Hans Meyer fue como un padre para mí. Debo defender al asesino de Hans.
Pero no serás imparcial. No puedes defender a alguien así.
Resulta que soy su abogado de oficio. No puedo deshacerme de este caso.
Me gustaría proponerle un pacto, señor Leinen. Por favor, convenza al señor Collini para que se entregue.
Señor Collini, ¿por qué no me dice simplemente lo que pasó? ¿Pero usted sabía quién era?
Evidentemente.
¿Puede la ficción cambiar la justicia? ¿Puede una novela o una película conseguir que en el mundo real un ministerio de justicia abra una comisión de investigación para revisar un caso o una ley? Puede. Ocurrió con el caso Collini, novela breve de Ferdinand von Schirach de 2009, adaptada al cine por Marco Creutzpainter en 2019. El éxito editorial de este libro logró que en enero de 2012 en Alemania el propio aparato del Estado abriera una comisión de investigación para averiguar si efectivamente el Ministerio de Justicia encargado de juzgar los crímenes nazis en 1968 se había plegado a las presiones políticas del nacionalsocialismo que estaba todavía presente en las instituciones en la República Federal o no. Se demostró que así había sido y que vergonzosamente se había aprobado una reforma del Código Penal que posibilitaba el sobreseimiento de los procesos penales contra los criminales nazis. Afortunadamente, se topó con un éxito editorial que llegó como un aleteo de mariposa que acabó generando un tsunami de justicia. Este tsunami sacó a la luz cómo el sistema judicial alemán y también el político y el social se aliaron durante mucho tiempo para desviar la mirada en el verdugo y centrarla en la reparación de la víctima siempre que ésta estuviera por la labor de olvidar lo ocurrido. De hecho, la película y el libro recuerdan que los juicios de Núremberg no fueron el punto y final del enjuiciamiento al régimen nazi y que los responsables de grado medio pudieron escabullirse de la justicia. Es cierto que esa desviación del foco no es exclusiva de Alemania y su pasado nazi. Sustituyamos los personajes de la película por un ministro franquista, una jueza argentina o un exdictador chileno y un juez español. Estos ejemplos muestran que la justicia, lejos de ser ciega, mira con malos ojos las causas que se inician a los nuestros y se pone la venda cuando se trata de juzgar a los demás. Un ejemplo de este daltonismo judicial lo ofrecía el pasado mes de septiembre el entonces secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos al acusar a la Corte Penal Internacional de intentos ilegítimos de someter a ciudadanos estadounidenses a su jurisdicción a cuenta de las investigaciones que lleva a cabo en Afganistán contra soldados de Estados Unidos por presuntos crímenes de guerra.
Sé quién es él.
Esos nuevos descubrimientos, ese as que tiene en la manga. Déjelo ya, jovencito.
Hoy en Vecines está Mikel Mazquieran, abogado, experto en extranjería y miembro de SOS Racismo Guipúzcoa. Caixo, Mikel.
Caixo, egunon.
¿Cuál sería tu valoración general sobre la película que hoy estamos comentando, el caso Colini?
Es una película chula, la verdad. Hay muchas películas sobre juicios, pero creo que esta es actual. No vamos a desvelar la trama, pero trata sobre el pasado nazi y pequeñas trampas que se hicieron también por parte del gobierno alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Hechos muy poco conocidos, muy bien narrados y que invitan además a una reflexión muy actual. Así que, bueno, sí, en general me gustó mucho.
Uno de los valores de la película se ha dicho que es cómo logró traspasar el umbral de lo que es ficción, de lo que es cine y llegar a la realidad, porque logró transformar una ley que estaba vigente y que parecía a todas las luces injusta. ¿Puedes contarnos un poco cómo fue?
Bueno, la película está basada, creo que en un libro, aunque sinceramente no recuerdo quién es el autor. Y sí, es a raíz de esa novela y luego cuando fue llevada al cine que se produce un cambio legislativo en una norma que pasó muy desapercibida tras la Segunda Guerra Mundial, pero que exoneraba de responsabilidad penal a determinados responsables nazis que tenían una graduación no muy grande, por eso tal vez pasó desapercibida, pero bueno, con la ayuda de la película, que a su vez narra las peripecias de un abogado, pues se consigue esto. Tiene, yo creo, que una cierta relación ya llevado a la realidad y tras contarnos pues cuál es el empeño y la insistencia de ese letrado de oficio, pues lo que solemos entender como litigio estratégico, ¿no? Que es coger ese caso para a partir de ahí intentar una modificación de una norma, y este sería un ejemplo, sí, llevado al cine, de lo que entendemos como litigio estratégico.
O sea, que podrías decir entonces que el cine tiene esa capacidad de incluso cambiar la ley.
Siendo muy, muy optimistas, diríamos que sí. Como parece que no toca ser muy optimistas en estos tiempos, vamos a dejarlo ahí en pudiera ser. el cine puede cambiar una ley. Bueno, el cine es un instrumento muy potente para producir cambios y también en normas, ¿por qué no? Sí, se tienen que dar muchas circunstancias. Tiene que ser una película que cuente muy bien una historia, que sea que pueda transmitir a una cantidad importante de personas una situación injusta para a partir de ahí procurar cambiar una ley. No siempre se hace y bueno. En el ámbito en el que yo me muevo en los últimos años hay películas muy buenas sobre personas refugiadas, sobre la tragedia del Mediterráneo, pero que no han movido ni un milímetro la política europea. Ahora, insisto, siempre hay que tener un tono optimista y pensar que sí, que a veces es posible.
Sí, porque yo creo que mover la política europea es difícil, también es difícil desmontar esa sensación de impunidad que muchas veces la ciudadanía de a pie creemos que existe para quienes cometen o han cometido delitos de odio, discurso de odio, y no siempre los sistemas legales y judiciales acaban castigando esas actitudes. En ese sentido, yo creo que la película se posiciona a favor de luchar contra la impunidad.
Sí, sí, efectivamente. Pero bueno, sobre todo refleja, yo creo que varias cuestiones. A ver, por un lado, claro, cada uno ve esta película desde su libro. Y para mí es una defensa o un poner en valor también la labor de los letrados de oficio. Llevado al sistema alemán con sus peculiaridades, es verdad, pero al final lo que también refleja es que un letrado, una letrada, en este caso es chico, pues designado por el turno de oficio, puede realizar una labor muy, muy importante, tan importante como la que se refleja en la película. Y por otro lado, llevado a esto que tú comentas de reflexiones más de nuestro entorno, me parece muy interesante la película porque puede ser trasladable lo que cuenta a otros contextos. Al fin y al cabo estamos hablando de la impunidad, efectivamente, de un gobierno que realizó crímenes contra la humanidad y todo un genocidio, fue capaz también el gobierno, el actual o el pasado, el que tuvo que cambiar esa norma de realizar esa reflexión. Y bueno, si todo esto lo lleváramos a un entorno más cercano, me gustaría saber cuántas personas han sido condenadas por el régimen franquista, cuántas leyes de reparación se han podido aprobar en este país, en fin. Insisto que invita a una reflexión cercana esta película. O al menos yo invito a que cuando se vea se ponga también la antena de lo que hemos vivido y de lo que tenemos aquí.
Sí, poner la antena en lo que hemos vivido y también en cuál fue el detonante que hizo que se revisara esa ley tal cual estaba, esa ley en el pasado, incluso el detonante de que se revisara el presente. Ese detonante puede ser la valentía del propio abogado de oficio. Puede de alguna manera estar invitando a quienes vemos la película a salir de nuestra zona de confort de la que tanto se habla hoy en día y actuar y movilizarnos y creer que incluso por muy grandes que sean los castillos contra los que se quiere luchar, es posible desmontarlos.
Bueno, yo creo que es una combinación de varias cualidades. Es valentía, sí, y también perseverancia. El abogado es muy perseverante. Tal vez, y esto puede ser una crítica personal mía, algo de la película que me resulta un poco excesivo es una cierta sobreactuación de su perseverancia, en fin. Intenta reflejar un caso real, un caso muy real que además se ocurrió, ¿no? Pero lo hace con una cierta, sobredimensión de, en fin, el abogado que coge el coche y se va a otro país a indagar, tampoco vamos a desentrañar aquí el relato, pero bueno, en fin, sin sobredimensionar o sobreactuar ahí en esa insistencia, que vale, pues lo que refleja es eso, que un abogado normalito que ha sido designado por el turno de oficio, se cree su trabajo y es capaz de desentrañar nada menos que una ley que estaba ahí escondida y que había dejado en la absoluta impunidad a un montón de grados inferiores a, del régimen nazi, ¿no? En fin, esto, si lo lleváramos a un terreno más cercano, pues también hay labores muy encomiables de abogadas y abogados que en un mero turno de oficio pues son capaces de poder litigar hasta el final con un solicitante de asilo, ¿no? Con una persona que ha sufrido un ataque discriminatorio. En fin, todo eso es lo que yo creo que nos transmite la película, valentía y perseverancia.
Si el título de esta película no fuera El caso Colini, ¿se te ocurre algún título que le pondrías?
Bueno, El caso Colini es como, ¿no?, hablar del caso, de este señor, etcétera. Yo no sé, sería un título que mezclara los términos de justicia y reparación. Porque el final de la película también lo que está reflejando es que, a pesar de desentrañar esa famosa norma que estaba ahí escondida, que nadie sabía, no se produce una reparación. Claro, como no podemos hablar de la peli así, haríamos un spoiler bastante descarado, vamos a dejarlo en que el señor objeto de juicio no recibe una reparación. ¿Qué quiere indicar esto? Pues que la justicia impartida tarde no es justicia. Esto también es otra enseñanza, yo creo, de esta película. Consigue, sí, que un reconocimiento del gobierno de que efectivamente eso estuvo ahí y estuvo mal y hubo que cambiarlo. Pero la reparación no se consigue porque la justicia llega, el acto de justicia llegó muy tarde.
Con esa tardanza es posible la convivencia. Por lo que estás diciendo, entiendo la importancia de la reparación. Y en un pueblo que tiene ese pasado, ¿dónde se coloca la reparación y dónde colocamos la convivencia?
Eso es tremendamente complicado, vamos. Muy complejo. Eso es muy complejo. Joder, esa pregunta es para estar aquí una hora. No lo sé, no lo sé. A ver, ¿qué es lo importante? Es el olvido, también para olvidar, para reparar, hay que hacer un cierto ejercicio de olvido, ¿eh? Pero eso es una trampa, bueno, sinceramente, o sea, es algo pues sobre lo que venimos hablando y reflexionando, y sobre todo en este pequeño país en el que nos ha tocado pues situaciones muy duras de convivencia, y esas son las claves en las que pues tenemos que movernos. De manera muy resumida, ¿y qué podría enseñarnos la película? Pues que las posturas extremas no ayudan a una convivencia y a una reparación, ¿eh? No. Que a veces hay que reconocer que las cosas estuvieron mal, y ese reconocimiento pues puede hacerse de diferentes maneras, ¿eh? Aquí, en esta película, se nos habla de una modificación de una norma y podía haber sido otra, ¿eh? adquiere de diferentes maneras de expresar algo que viene a decir en una mezcla de esto que hicimos no estuvo nada bien y lo que nos toca es convivir. Y a partir de ahí, bueno, pues en fin, claro, podemos hablar de otras reflexiones más actuales, la justicia transicional, el ejemplo de Sudáfrica. Hemos hablado de una Alemania nazi, pero en una llevándolo a una realidad más cercana, pues hay importantes experiencias de eso que se llama la justicia transicional. Y bueno, en escenarios más recientes está ahí Colombia. No sé. Instrumentos hay para lograr esa convivencia. Y las películas, como esta, pues también nos ayudan, claro que sí.
Entonces, un último mensaje para que quien nos escucha se anime a verla.
Que es una película bien relatada, que no es nada aburrida, que tiene, a pesar de que en paralelo va desarrollándose un juicio y una trama, está bien conseguido porque eso hace que no resulte pesada y que invita a una reflexión más allá del contenido de la película. Y además el montaje de la película es, bueno, diríamos que cercano a lo que es el cine negro, en ese relato escondido, con muchas sorpresas al final.
Pues muchísimas gracias, Miquel. Nos vemos pronto.
Venga, es que ricasco. Agur.
Tiene miedo de que no acepte el rol que había escogido para mí, ¿verdad? Mañana lo expondré en el juicio.
No, no puedes hacerlo. ¿Lo que pretende usted es saltarse todas las normas en su primer caso?
¿También te dijo él que te liaras conmigo?
Todo aquello sucedió en otra época.
¿Fue aquello justo?
Todo lo que aquí hemos hablado vuelve a demostrar que la realidad sigue superando a la ficción de una película, y nos gustaría terminar el programa con otro ejemplo que ocurrió de casualidad en Alemania el pasado mes de abril del 2020. Anwar al-Muni, un abogado sirio defensor de derechos humanos, se encontró con su excarcelero hace 6 años cerca de un centro de refugiados al sur de Berlín. Lo pudo reconocer de casualidad y ahora la justicia alemana acusa al antiguo militar y desertor del gobierno de Bashar al-Assad de crímenes contra la humanidad y complicidad en la tortura de más de 4.000 personas y la muerte de 58. El proceso, que se alargará durante 2 años, es un juicio a todo el sistema de torturas y una prueba de que las persistencias unidas a la suerte pueden conseguir que otro aleteo de mariposa termine generando otro tsunami de justicia.
Vecines, un programa sobre cine, convivencia y culturas.
Entrevistas.
Análisis.
Realidad.
Crítica.
Personas.
El Carris que tal.
Bizinetxa, zinemari, bizi kidetxari eta kulturei buruzko programa.